Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 26 y 27. Hebreos capítulo 10, verso 26 y 27. Trayendo a memoria la lectura que tuvimos acerca de Hebreos capítulo 6, desde el 5, donde habla acerca de la advertencia contra la apostasía. Hermanos, para poder entender Hebreos 10, 26, tenemos que tener en cuenta lo que dice Hebreos 6, porque va unido, va entrelazado la idea acerca de la apostasía y de la conducta del cristiano. Quiero preguntar, ¿cuántos somos cristianos en esta hora o hijos de Dios? Hijos de Dios. Amén. No veo muchas manos levantadas. Voy a preguntar otra vez. Páseme la mano, por favor. La mano. Páseme la cámara ahí para que la gente vea. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén, va. Entonces, el mensaje de esta noche es para usted y para mí. Este mensaje no se podía tocar en la mañana, porque en la mañana tenemos más invitados, más personas que no conocen de Dios, y por ende, es mejor tocarlo este día. Porque el tema es advertencia contra el que peca deliberadamente. Se lo repito, el tema de esta noche es advertencia contra el que peca deliberadamente. Y dice Hebreos 10, 26 y 27, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Oremos, Padre. Gracias, Señor bendito, por tremendo privilegio. Padre, háblenos, por favor, Señor. Hemos venido, hemos hecho el esfuerzo de estar en esta tarde, Señor. Y queremos, Padre, que usted pueda hablarnos, que podamos vernos frente a un espejo, que podamos evaluar nuestra relación, que podamos ver, Señor, a través de su palabra, lo que debemos de cambiar y mejorar como hijos suyos, Señor. Como un Padre que es santo, como un Padre que es tres veces santo, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les decía que este pasaje de Hebreos 10, 26 está en línea con Hebreos 6, del 1 al 8. Trata el pecado de la apostasía, que es el retroceso o la deserción intencional. Los apóstatas, por definición, se sienten atraídos a Cristo en principio. Oyen y aparentemente entienden el Evangelio. Esto último, al menos en su mente natural. Y están como a punto de entrar en la salvación, o al menos pretende que han entrado en la salvación, pero al punto se rebelan y dan la espalda. Y la palabra enseña, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Cuánta gente ha pasado a lo largo de los años en esta iglesia? Yo cada vez que busco una predicación de nuestro pastor, de allá por 2014, 2013, hermano, yo veo rostros nuevos. Y puedo identificar también las familias. Hablaba de eso hace poco con mi hermano Edmir, que observo las familias que han echado raíces en la iglesia. Familias que a pesar de las situaciones, que a pesar de lo que vivan, no se mueven. Han echado raíces. Han echado raíces porque saben que no han venido a buscar a un hombre, que no están agradecidos por lo que un hombre hace, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Hace unos días, hermano, aquellos que son padres no me van a dejar mentir. Hace unos días, al llegar a mi casa, un día martes o jueves, que llegamos un poco más temprano a la casa, desde que llegué, hermano, comienza mi niño a decirme, papi, juguemos, papi, papi. Y usted sabe, hermano, que cuando hay niños pequeños y usted está cansado, usted lo que quiere solo es ir a poner los pies para arriba, ¿o no? Y comienza el niño, papi, juguemos. Papi, juguemos. Amén, dice todavía. Y papi, juguemos, dice. Hermano, uno tiene que doblegarse, si no, ¿para qué estar pidiendo tanto hijo y después no le va a hacer caso, va? Hermano, y ahí me tiré a la par de él ahí en el suelo y de repente fue a traer una caja de Pampers que la mamá le ha armado, que dice que es un castillo, y la puso ahí y comenzó a sacar a los Paw Patrol, comenzó a sacar a las Tortugas Ninja, y yo dije, hoy va a haber pelea aquí, dije yo. Hoy se agarraron las Tortugas Ninja con los Paw Patrol. Hermano, y yo preparándome, agarrando hasta Spider-Man ya para soltar la primera, y comienza a cantar, hay libertad en la casa de Dios. Y cuando él me vio la cara, que me está viendo usted, papá, juguemos a la iglesia, me dijo. Y yo dije, qué bárbaro, dije, yo de pecador y él con lo que me sale. Hermano, esto es una ilustración, pero la realidad es que a nivel mundial muchos estamos jugando a la iglesia. Muchos estamos jugando al cristianito solo los días que nos corresponde venir a la iglesia. Solo los días que nos toca un servicio. Ese día venimos, ocupamos los mejores trajecitos, nos perfumamos, vamos a la iglesia. Pero el día que nos toca estar en la casa, pero el día que tenemos que ir a trabajar, pero el día que tenemos que relacionarnos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? La palabra del Señor dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Sabe que esta es una de las citas más utilizadas por las iglesias pentecostales para decir que la salvación se pierde? Para decir de que como usted está a pecar y pecar y pecar, usted va a terminar pecando, terminar perdiendo la salvación y por ende usted ya no tiene el acceso a la casa de Dios. Pero realmente lo que quiere decir es esto. Esto es una advertencia. Es una advertencia. Hace unos días ustedes se dieron cuenta que vino mi hermana a visitarnos. Entre las cosas que yo hice fue llevarla a este pueblo que está donde están las montañas. ¿Cómo se llama? A eso. Ahí. A Whistler. Me trae el huiste, se me traba. Entonces, hermano, fuimos a esas montañas. Cuando uno va por Squamish, ¿verdad? Hermano, yo no, aquellos que hemos manejado, porque los que vamos manejando son los que tienen que fijar en las advertencias. Hermano, y ahí le dice, baje a 60. Y yo miraba que la gente bajaba a 100 usted. Y decía otra, a 70. Y todos venían con todo usted. Iban con todo. ¿Sabe por qué son las advertencias? Para que usted no vaya a tener un accidente. Dios, a través de esta palabra, nos está advirtiendo ahora a nosotros, los que somos cristianos, a no pecar deliberadamente. Porque sabemos que la misma palabra enseña que el cristiano va a pecar y peca porque no hay nadie que haga lo bueno. Pero tampoco es justificación. Diga conmigo, justificación. No es justificación para que usted diga como yo, como la Biblia dice que yo puedo pecar, pues mañana vamos a echarnos una dos. No está diciendo eso, querido hermano. Mire, Hebreos dice en el versículo 31, mire lo que dice, Hebreos 10, 26, 31, mire lo que dice, para que vayamos siempre viendo acá. Horrenda cosa es, ¿qué dice? Caer en manos del Dios vivo. Fíjense que en la mañana estuvimos, para los que estaban en la mañana, hablamos acerca, un poco, porque es muy extenso hablar del Salmo 23, por eso traté de tocar solo un versículo, pero hermano, parte del cuidado del pastor, ¿sabe usted que cuando una oveja, yo sé que usted ya lo sabe, que cuando una oveja comienza a comportarse como cabra, y a qué me refiero con eso, que son las que las cabras, el comportamiento, hermano, son locas las cabras,
Sí, no vea el de la par, ¿verdad? Mire, hermano, las cabritas son locas. Las cabritas tienen la habilidad de poder subir en partes de piedra bien inclinadas. Una oveja no. Entonces, el parte del cuidado del pastor, parte de lo que él tiene que hacer, es que cuando una oveja comienza a tener un comportamiento fuera de lo normal, el pastor que conoce a sus ovejas, lo que hace es zafarle una pata. Así como oye. Yo escuché a otro pastor decir que se la quebraban, pero yo creo que lo más fácil es poder zafársela para que sus tendones y donde está eso pueda ser más fácil que el animal vuelva. Ahora, no se trata de entender que el pobre animal anda ahí con la pata quebrada o zafada, porque el pastor se pone a su oveja, usted la ha visto, por eso hacen las imágenes de Jesús con la oveja en sus hombros o la lleva en su costado. Lo importante de esto es que el pastor, para que su oveja no se pierda, no se confunda con las cabras, no se muera, porque hay ovejas que se salen del redil, salen, se le meten los no sé qué y se van, y de repente son comida para las bestias. Entonces el pastor viene, agarra la patita y ¡pac!, se la zafa. Y todo por salvar la vida de su oveja. Todo para que su oveja no muera. Hebreos 12:6, mire lo que dice Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama. ¿Cuántos estamos seguros que Dios nos ama, iglesia? Entonces esto es para usted. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Y azota a todo. ¿A todo a quién? ¿O no le decimos eso nosotros a nuestros hijos? ¿Papás? Mire, los hijos, los varones son tremendos, usted. Son tremendos. Y yo ahora entiendo cuando mi mamá me decía, es que te pego porque te amo, y yo no le creía, pues. ¿Verdad? No le creía. Yo decía, tanto que me da, tanto garrotazo, que me va a andar amando. Pero hoy que me toca corregir a mi hijo, hoy entiendo que mi mamá sí me amaba de verdad. Hoy entiendo que cuando uno se porta mal, la palabra enseña que hay que corregir a los hijos. Porque dice que el padre que no corrige es porque no ama a su hijo. Aquellos padres que dejan que sus hijos hagan y deshagan, lleguen tarde, no lleguen a la casa, lleguen con olor a alcohol y no se les llame la atención, hermano, ese no es un papá que ama. Ese no es un amigo. Un amigo que no te dice en tu face, que no te dice en tu cara las cosas mal que estás haciendo, ese no es un amigo. Ese es un compadre, una comadre que solo quiere andar tomando, disfrutando contigo. Pero un amigo que realmente te aprecia es un amigo que te va a decir, mira, papá, eso que estás haciendo está mal. Eso no va para un cristiano. Eso no va para un joven, para una señorita de tu edad. Y uno cree que porque le aplaudan y porque están contigo, uno cree que son las grandes amistades. Pues lo mismo sucede con el padre. Él dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que, ¿qué? Azota a todo el que recibe por hijo. Hermano, no podemos jugar a cristianos. No podemos. Aquí es bien fácil. Pero la idea, aparte de la idea de este mensaje, es que vivamos el evangelio fuera de la iglesia, ¿va? Que al salir, hermano, cuando usted ya va en su carro, mire, hay mucha gente que yo ahí estoy, fíjese, me escondo, hay veces ahí, ya van a saber, ¿va? Pero me escondo. Y es subiéndose al carro y ya va el carro. ¡Puc, puc, 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 puc! Y acaban de estar en la iglesia. La vez pasada iba uno diciendo, dame más gasolina. Hermano, ¿cuál es el evangelio que estás viviendo? Perdóname. Porque si es el evangelio según Santí, si es el evangelio light que tú estás viviendo, hermano, no vas a terminar bien. Porque Dios disciplina y azota al que recibe por hijo. Y después no se queje cuando vengan los problemas. Y después no venga y le eche la culpa al sistema, a la iglesia, por las situaciones que están pasando en su vida.
me mandaron una noticia de un pastor peruano. También está en internet. Un pastor que estaba haciendo una tremenda labor con jóvenes en Perú. Tremenda labor. Ahí sale, mire, en el documental sale que él andaba en las comunidades más pobres, andaba evangelizando, les andaba enseñando el amor de Cristo, se lo demostraba. Hermano, qué labor. Usted ahí puede ver las fotos. Pero lo impactante de este documental no era tanto, hasta por aquí escucho, no era tanto lo que estaban atravesando. ¿Sabe qué era lo impactante? Lo impactante fue que junto a él apareció otro muchacho, que sus cuerpos estaban descuartizados. Y claro, no los encontraron el mismo día. En nuestros países hispanos, latinoamericanos, suceden esas cosas. Y lo primero que encontraron fue una bolsa con el torso del pastor. Y la noticia se hizo viral en todo Perú, porque decían, ¿cómo es posible que él, siendo pastor de jóvenes, haya muerto así? Y comienza la investigación y comienzan a sacar desde el día, el último día que estaba con vida, y el video de los últimos minutos antes de que lo mataran había sido en una discoteca. En una discoteca. Hermano, con Dios no se juega. Nosotros podemos engañar a la gente. Nosotros podemos venir y darnos golpe de pecho de santidad, pero a Dios no, iglesia. Dios sabe cuando usted está mintiendo. Dios sabe cuando usted está en lugares que no debe de estar como cristiano. No se puede, iglesia. Comenzaron las investigaciones y se dieron cuenta que el pastor de jóvenes ya tenía 6 meses de que había dejado la iglesia donde había estado pastoreando. Como se dieron cuenta que él ya había abandonado el ministerio, ya no se enfatizaba la noticia de que un pastor había muerto de esa manera. Después que encontraron el torso de esta persona, y para los que no saben qué es el torso, es exclusivamente sin cabeza, sin brazos, sin piernas. A los días encontraron una pierna. Al siguiente día encontraron otra mano. Y lo que no han encontrado hasta este día son las cabezas. Son las cabezas. Pastor, pero usted lo que cuenta, hermano, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. O somos cristianos, o mejor, mire, no se engañe, hermano. No se engañe. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede. O luchamos, porque yo entiendo, hermano, yo lo he vivido, yo tuve una vida y ustedes la conocen. Yo sé que la vida cuesta, salir de los vicios, salir de la mala vida cuesta. Y sí, hermano, yo no sé cuánto tiempo nos podemos llevar en el proceso de regeneración, que era lo que mi hermano Eliezer estaba enseñando ahora acerca de la regeneración. Yo no sé cuánto tiempo te va a llevar eso, pero algo sí estoy seguro, tenemos que esforzarnos por agradar a Dios. No podemos, hermano. No. Dios bien sabe qué es lo que hacemos nosotros cuando toda nuestra familia está dormida. Y cuando quedamos solos en el cuarto o en la sala. O cuando nos vamos al baño a escondidas. Que los que tienen tablet se llaman a tablet. O si no, su teléfono. Dios sabe lo que usted está viendo. Su mujer, sus hijos no lo vieron. Está bien. Pero Dios sí. Pero Dios sí, porque Él está en todo lugar. Hermanos, el tema de esta noche, le repito, es advertencia contra el que peca deliberadamente. Con Dios no se puede jugar. Me decía hoy una hermana, bueno, ayer me decía una hermana, pastor, vio el evento del Taber, me dijo, allá en El Salvador, mire qué lleno. Y yo le decía, sí, hermana, tremenda bendición el evento en El Salvador. Y me decía, ¿y a esta gente no le da miedo regresar a la 1:00 a.m? Porque si habían 55,000 personas en el estadio, regresar allá por Soyapango, que es una de las colonias más peligrosas, a Popa la otra, ¿verdad? A Popa, a uno de los lugares, hermano, que usted entra pero ya no sale.
Porque le preguntan el ID, le dice, bueno, allá es el DUI, y le dicen, enséñame tu dirección. Y si ven que es de la dirección de un barrio contrario, hermano, póngase a cuentas con Dios. Ya no salió. Un joven venía de estudiar de la escuela militar y ese día le tocaba salir, creo que era un fin de semana, un viernes. Ya iba de alta para su casa y en uno de esos microbuses pequeños el muchacho se durmió. Ya ve que los chicharrones que les ponen, los ejercicios que les ponen a los jóvenes que están estudiando para militar, eso es tremendo. El muchacho se durmió. Dicen que él tenía la mala costumbre de dormirse siempre. Se sentaba, apagaba y ya se dormía. Pero, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasaba, yo me sentaba en el autobús y ya como que uno ya sabe dónde se va a levantar, va. Eso hacía él. Pero ese día se durmió. Y cuando dicen las personas que lo vieron por última vez, que llegaron dos mareros, dos de la MS, le pegaron en el hombro y le dijeron, vámonos, venite. Y el muchacho, claro, no llevaba el uniforme puesto, pero lo llevaba en su backpack. Y pues ya nadie más lo vio. El motorista de la unidad de transporte vio que se lo llevaron. Los mareros, ¿sabe usted? Hablando de lo del estadio, yo le decía a esta hermana, los mareros bien saben quién es cristiano. El pandillero bien sabe que cuando van llegando los hermanitos, ellos no hacen nada. Porque con los hijos de Dios no se meten, por lo menos en mi país. Se lo digo por experiencia, tantos años trabajando en las cárceles y todo para ellos. Un marero bien sabe quién es el que anda jugando al cristiano. Sabe que una de las políticas, si le podemos llamar así, o de las leyes de ellos, es que cuando están dentro de la cárcel, si un pandillero se quiere convertir o quiere recibir a Cristo, él va donde su jefe y le dice, mira, yo acabo de recibir a Cristo. Y el jefe de la pandilla le dice, ok, si ya recibiste a Cristo, cuidado con andar jugando al cristianito. ¡Ay, hermano! Por eso es que cuando usted va a predicar a las cárceles, no crea que son multitudes los que quieren recibir a Cristo, porque lo piensan. Porque sabe que si están jugando al cristiano dentro de la cárcel, la misma pandilla les pega una paliza que quedan casi muertos. Si ellos pueden diferenciar, imagínense el diablo. El diablo bien sabe quiénes son los verdaderos cristianos de oración, quiénes son los verdaderos cristianos que leen la Biblia, quiénes son los verdaderos cristianos que añoran venir a la casa del Señor. Hace años se dio un caso en unas montañas allá por Honduras. Había una comunidad pequeña allá por San Marcos o Cotepeque, si no me equivoco. Había un caso de un exorcismo, hermano. Estaba, mire, era una muchacha, gente muy humilde, gente pobre, y ahí en esa comunidad, como de 200 personas nada más, en una champita de lámina, ahí estaba una familia que tenía una señorita de 12, 13 años que estaba poseída. Y comenzaron a decir, bueno, ¿y a quién llamamos, pues? ¿Y a quién llamamos para que saque los demonios? Fueron a llamar primero al cura. El cura salió, se agarró la sotana y salió corriendo, dicen. Después llegó uno de aquellos que andan con el gran traje, ¿verdad? Y llegó, yo voy a sacar, dijo. Hermano, salió casi llorando porque el demonio le había sacado todos los trapos al sol. Diciéndole, sinvergüenza, ladrón, ¿de qué no le dijo? Y alguien se acordó de don Chepito. Vayan a llamar a don Chepito. ¿Y quién es don Chepito? ¡Ah, sí! Allá venía, los fueron a llamar a don Chepito y venía el señor sin zapatos, con aquellos dedos gruesos de caminar en el polvo, con los grandes callos, con un pantalón casi pasarrillos, su sombrerito y su morral. No había llegado pero ni a 5 metros de la puerta de esa champa, cuando el demonio se retorcía diciendo que no lo dejaran entrar porque ese era un verdadero hijo de Dios. Mire, Satanás sabe, hermano. Y por eso es que juega con la vida de los cristianos. Porque él nos ve un día domingo en la iglesia, nos ve un día de semana, pero los demás días, él sabe que nosotros, como dicen allá por mi país, pateamos el cable. Pateamos el cable. Hermano, la idea de este mensaje es poder motivarlo a usted
que cuando esté por pecar, usted le pida a Dios a través del Espíritu Santo para que lo mantenga firme. Sí vamos a pecar, sí podemos fallar, pero con la ayuda de Dios, porque dice que hemos recibido poder, y ese poder es el que nos ayuda a poder abstenernos. Amén. Aclarando, usted no va a perder la salvación, hermano, por eso. Pero sí va a traer consecuencias el estar pecando deliberadamente. Proverbios 3:12. ¿Qué dice Proverbios 3:12? Porque Jehová al que ama, otro versículo, miren, castiga. Como el padre al hijo, a quien quiere. Hace 2 años yo recuerdo que les enseñé a mis compañeros acá de la iglesia, les enseñé una noticia de allá del Salvador también, de un amigo mío que había estudiado la misma promoción de pastores y tremendo, tremendo servidor, inteligente, qué bárbaro, bueno para la computadora. Y un día él va a una zona peligrosa, una zona roja, que por cierto lo mencioné, que es Apango, y pone un tabernáculo, una iglesia filial, un tabernáculo. Hermano, y comienza la iglesia a crecer, comienza la iglesia a prosperar. Y a los días nos habla la esposa y nos dice, Freddy, no ha llegado, ya tengo 3 días que no ha llegado a la casa. Comenzamos nosotros a buscarlo y no lo hallábamos. Mi amigo, yo a él lo conocí en el ministerio de retorno. Cuando yo llegaba como pastor a este ministerio de alcohólicos, él era uno de los internos. Y estando ahí se logró rehabilitar a tal grado que hasta consiguió trabajo con nosotros ahí en la iglesia, por lo bueno que era para la computadora. Y se perdió 3 días. Fue un amigo y lo encontró y nos habían dicho que había caído nuevamente en el vicio. Él tenía el problema del alcoholismo y tenía el problema de la cocaína. Hermanos, pasó 1 año. Y la iglesia seguía linda. La iglesia creo que ni cuenta se dio. La iglesia seguía linda, seguía creciendo. Y a los meses, como a los 2 meses, nos llama la esposa. Hoy tiene más tiempo. Y no hallamos, no lo hallamos. Se fueron otros amigos a buscarlo. Y en un lugar allá por la Tutunichapa, se llama en El Salvador, que es en un lugar donde venden drogas, lo más fuerte en mi país, lo fueron a encontrar en un cuarto abandonado, en un colchón todo sucio, bien perdido en las drogas. Y se volvió a restaurar, como dice la palabra, que hay que restaurarlos. Se le dio la oportunidad, siguió con la iglesia, siguió trabajando, y pasó quizás unos 6 meses libre de vicios. Pero con Dios no se juega. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, iglesia. Y resulta que la noticia, un día por la mañana, un día lunes por la mañana, en primera página, ex pastor retirado muere acribillado. Se había ido de la iglesia, había abandonado a su esposa, y estaba comprando droga cuando llegaron unos tipos en unas motos y ellos comenzaron a correr porque vieron las armas, comenzaron a correr, el otro que estaba con él agarró para otro lado y los tipos de las motos siguen a cada uno, los alcanzan y la noticia cruda, él tirado en el suelo. Hermano, con Dios no se juega, perdóneme, Dios, con Dios no se juega. No podemos, o somos o no somos. O le damos el valor al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, o mejor, mire, no sé, vea qué hace, hermano. El pastor nos enseña, nuestro pastor nos enseña cuando dice los simpatizantes. Hermano, no podemos ser solo simpatizantes de la fe. No podemos estar en la iglesia solo porque tengo un amigo o una amiga y me siento bien. Tenemos que darle el valor a la sangre de Cristo. Porque cada vez que yo peco y no me importa, y porque Dios me perdona, y porque Dios sabe cómo soy, y a mí no me interesa, y vuelvo a pecar, hermano, tenemos la sangre de Cristo por inmunda. Como que fuera cualquier cosa. Job, capítulo 5, versículo 17. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Iglesia, si usted está atravesando por la corrección de Dios, por la disciplina de Dios, no menosprecie la corrección del Padre. Dele gracias, porque lo que Dios pretende a través del pueblo, de su iglesia, es que nosotros tengamos un cambio progresivo y podamos ir siendo mejores cada día. Hay casos donde la gente tiene unos cambios, usted, estando en el ministerio este de retorno. Yo vi un par de casos de personas que robaban heroína y qué más. Pero una vez le entregaron su vida a Cristo, hermano, hasta su rostro cambió. Increíble. Pero son casos contados. Porque la mayoría nos toca ir cambiando poco a poco. Cada vez que usted se sienta, cada vez que usted prepara su corazón, cada vez que usted dispone su alma a la predicación, el Espíritu Santo comienza a obrar en su vida. Y si usted lo permite, el Espíritu Santo puede ir sacando aquello que a Dios no le gusta. Pero si usted está sentado y usted dice, pues yo no creo eso, pues para mí eso no va. Porque, de todos modos, aquí todos pecamos, y yo voy a seguir visitando la discoteca, y yo voy a seguir visitando el casino, y yo voy a seguir teniendo mujeres, aparte de la de mi esposa, o yo voy a seguir teniendo sexo ilícito. Hermanos, tarde o temprano, Dios te va a tener que quebrar la patita. Tarde o temprano, Dios te va a tener que corregir. Alguien me decía, ¿y por qué Dios permitió eso en la vida de los pastores? Porque para Dios es más fácil, hermano, por lo menos de mi interpretación, no sé la suya. Para Dios es más fácil llevárselo, porque al final son sus hijos, para que no sigan dando de qué hablar. ¿Por qué Dios corregía al pueblo de Israel? Para que no hablaran de Él. Por eso Dios ponía disciplina. Entonces, ¿por qué Dios permite que sucedan todas estas cosas? Para que nosotros cambiemos. Para que nosotros seamos igual que Jesús. Que nuestra forma de hablar sea como la de Jesús. Que nuestra forma de sentir, iglesia, sea como Cristo. Ese es el sentir de Dios. Por lo tanto, no debemos de molestarnos, sino sentirnos bendecidos, porque Dios castiga y nos bendice. Mis hermanos, recuerdo que hace un par de años, recién casado, quizás un año de casado con mi esposa, íbamos en el bulevar El Ejército, allá en mi país, un bulevar tan lleno de tráfico, usted, horrible. Pero hay horas donde usted pasa, hermano, y usted va tranquilo. Recuerdo que esa vez iba con mi esposa a dejarla al trabajo, creo que era un día libre mío, porque eran como las 10 de la mañana, y yo iba pues en el bulevar, en el carril de en medio, de tres carriles yo iba en el de en medio. Cuando de repente veo que un camión de esos de arena, yo no sé cuántos se acuerdan haber visto los camiones de arena ya en su país, hermano, un camión de esos llenos de arena, de repente le veo la parte de adelante, y comienza el tipo a querer meterse a mi carril, pero me agarró con la parte de en medio del camión, y mi carro quedó trabado con el camión de él. Hermano, la culpa era evidente que había sido él. O sea, no había, pues. Y ya nos estacionamos, él quedó adelante de mí. Hermano, me llevé casi 2 horas diciéndole que me pagara. Porque la policía, hermano, no apareció por las 2 horas, usted. Y yo, hey, pagame, le decía, mira, si tú tuviste la culpa, te metiste aquí. Y me decía mi esposa, vámonos, si no te va a pagar. Si no ves que el tipo, o sea, no va a tener para pagarte. Y yo diciendo, pagame $1,000, le decía yo, por el carro, ¿verdad? Hermano, 2 horas. Y a las 2 horas, me cayó el 20. Se me encendió el foco. Y le digo yo, mira, yo sé por qué Dios me está cobrando esta, le dije. Yo sé por qué Dios me está pasando la facturita ahorita, le dije.
que ni me vas a pagar y me va a tocar arreglar yo mi carro porque vos me lo golpeaste. ¿Sabes qué? Andate, le dije yo. Y se me queda viendo el hombre usted. Y me dice, ¿sabe que llevo 2 horas pensando lo mismo? Que Dios a mí también me está cobrando una factura con usted, me dijo. Y yo no tengo con qué pagarle. Andate, papá, le digo, pongámonos a cuentas con Dios, le dije yo. Porque a vos y a mí nos unió para cobrárnosla, le dije yo. Dios nos ama tanto, iglesia. Dios nos ama tanto que nos va a corregir. Él quiere que nosotros cambiemos. Yo no le hablo de una santidad que va a andar topando en el techo y le vamos a decir a la hermana, hermana, bájese, mire, ve muy santa. Apague el foco, ¿verdad? No. Le estoy hablando de una santidad entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Eso es lo que Dios espera. Y por eso nos advierte para que no pequemos deliberadamente. Porque el fin es que podamos ser como Jesús, que andemos como Jesús y que podamos llegar a ser como nuestro Señor. Hermanos, tenemos que evaluarnos nosotros. Si usted, hermano, si usted sigue siendo el mismo mal hablado, si usted sigue siendo la misma persona rencorosa, si usted sigue teniendo los mismos sentimientos malos después de haber recibido a Cristo, le es necesario entregarle su vida al Señor. Porque la palabra dice, no lo digo yo, se lo repito, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Puede decir su familia, que realmente usted ha nacido de nuevo. Puede decir sus hijos, no es que mi papá hoy sí ya lee la Biblia. O pueden decir sus hijos, no es que yo pues no leo la Biblia porque en mi casa ni la leen. Pueden decirlo. Pueden decir tus compañeros de trabajo que realmente eres una persona cristiana y que cuando los ves con necesidad, tú les hablas de Cristo. O les dices, no hombre, hoy es viernes, hagámosla y vámonos a celebrar. ¿Qué es lo que están viendo esas personas que viven contigo? Porque recuerde que en el trabajo, en la escuela, ellos pasan más tiempo con nosotros que los de la casa. Ellos pasan más tiempo con nosotros. El día del campamento, mire, el campamento que tuvimos con los jóvenes, hermanos, yo vengo, pues, ilusionado, yo les agradezco a los líderes que me llevaron al campamento de jóvenes. Lo disfruté, hermano, lo disfruté. Y hablando toda la semana de buscar a Dios y buscar a Dios, porque todos los mensajes fueron de buscar a Dios de todas las maneras posibles. El día miércoles, usted, que ya habían pasado días de estar oyendo charlas, de dar charlas, y que yo ya estaba bien, me sentía, hermano, hasta ayunando y de todo. Le cuento. Allá a la hora de la cena, yo no sé si los líderes se dieron cuenta, me cae una llamada en WhatsApp. Y comienzo a ver, y era una videollamada, una videoconferencia. Eran 3. Y yo, ¿y estos quiénes son? Porque no aparecían los números. Y dije yo, no creo que sea el pastor que nos va a pasar o algo. Y está conectado hermano Roger, está conectado, no creo, dije yo, bueno, y contesté. Hermano, yo hablando ese día de valorar quiénes eran nuestros amigos de verdad, de lo que mencioné hace unos minutos, que no todo el que te dice ser tu amigo es tu amigo. Hermano, y eran 3 con los que yo hice y deshice en mi adolescencia. Yo no sé cómo consiguieron mi número. Todos están en Estados Unidos. Yo no sé. ¿Y cómo estás? Y comienzan las palabrotas. Y yo cuando escuché me levanté de la mesa y me voy casi para afuera para que no escucharan los jóvenes. El pastor nos acaba de predicar y palabrotas. Pero yo, ¿y cómo estás? Que aquí, que allá, que te fuiste mojado para Canadá. Vos que no sé qué. Hermano. Y yo aquí estoy bien. ¿Y dónde estás? En un campamento de jóvenes. Y les tuve que poner así para que vieran que ahí estaban los jóvenes. ¡Cállense! Hermano, no sé qué va a pensar de mí. Pero hasta el día de ahora, quedamos ese día que no íbamos a volver a llamar. Pero ya no les llamé. 2 veces me han llamado otra vez en videoconferencia y no les he contestado. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero volver atrás. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé de dónde Dios me sacó y lo que Cristo hizo por mí. Hermano, no vuelva atrás. No vuelva atrás. Como pastor se lo digo, o como pastores, no queremos verlo mal a usted. Que el día de mañana, por no obedecer a la palabra, por no obedecer a la advertencia que está aquí, a usted le va a ir mal. Porque Dios, al hijo que ama, lo castiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera que fuiste hasta la cruz por amor de nosotros. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú al que amas disciplinas y azotas, corriges, como el padre corrige a su hijo, porque quiere que le vaya bien. Señor, perdónanos cuando nos portamos mal, porque nos gana. Nuestra vieja naturaleza nos gana. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Señor, tú ya estás pronto a venir por tu iglesia. Y no queremos, Señor, por estar jugando al cristianito, quedarnos y creer que por ocupar un puesto en la iglesia ya obtuvimos la salvación, y no es así. Señor, gracias por recordarnos que debemos de esforzarnos, que debemos de pedirte, Señor, fuerzas. Esa fuerza, Señor, que tú dices que has depositado, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. Ese poder para poder dominar la lengua, para poder dominar los deseos pecaminosos y agradarte a ti en todo tiempo. Hermano, yo quiero orar por usted. Si yo sé que no va a querer levantar la mano, pero ahí donde está, yo quiero orar por esas debilidades que tenemos todos. Yo tengo las mías, hermano. Por esas cosas que usted sabe que no están bien delante de Dios, y mucho menos para un cristiano. Padre, este momento, Señor, es para que tú nos ayudes. Nos ayudes a cambiar, Señor. Te agradecemos, Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ahora esto sigue, esto continúa. El proceso de cambio sigue. Y no queremos ser iguales. No queremos tener 10, 20, 30 años en la iglesia y siendo los mismos. Queremos cambiar. Queremos reflejar tu amor a las naciones. Ahora queremos orar por los amigos que nos visitan. Si usted está aquí por primera vez en la iglesia, o tiene días, o tiene meses, incluso años de estar en la iglesia y no le ha entregado su vida a Cristo, este es el día. Ya no juegue al cristiano, ya no juegue al religioso, porque a Dios no lo podemos engañar, porque Dios sabe lo que usted hace en lo oculto, porque Dios sabe lo que hace cuando usted se esconde. Entréguele su vida a Cristo. Póngase de pie y dígale: Señor, aquí estoy. Entréguele su vida a Cristo. No se vaya igual. No vaya a ser que hoy en la noche, unos minutos más tarde, nuestro Señor venga por su iglesia y usted se quede. Él venga por aquellos que realmente han sido cristianos y usted crea que es cristiano. Póngase de pie. Entréguele la vida a Jesús. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Señor, recuérdanos en la semana, en el resto de nuestra vida. Número uno, que tú eres el buen pastor que cuida de sus ovejas. Y número dos, que tú, Señor, adviertes para que ya no sigamos teniendo una vida pecaminosa. Gracias, Señor. Guárdanos y llévanos con bien. Y que esta semana sea una semana llena de bendiciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale:
Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.